Bienvenidos y bienvenidas a esta última cápsula.
Bienvenidos, bienvenidas. Hoy día queremos hablar de los puntos relevantes de la unidad 1 y la unidad 2 respecto a la epistemología.
Una primera idea que va a ayudar como a tener una visión general de todo es recordar algo que dijimos en las cápsulas que tiene que ver con la importancia de la epistemología. En el fondo, esta ciencia, esta rama de la filosofía que nos ayuda a ordenar la manera en que vamos generando el conocimiento, la manera en que vamos conociendo el mundo, la manera en que vamos sistematizando las teorías, el pensamiento, y como también disciplina de ayuda a la psicología a ir poniendo en tensión los significados en torno a las verdades de las personas.
Bueno, yo creo que eso se relaciona harto con el concepto de paradigma de base, que tiene que ver con estas ideas que tienen las personas respecto a un fenómeno o a la realidad, y cómo se forma el conocimiento de las personas a través de esa idea y el sentido de la existencia humana. ¿Cómo va a haber un criterio de validez a partir de esas ideas? El paradigma de base va a llegar, se instaura y va a afectar en la realidad de las personas.
Claro, y también el paradigma nos ayuda a centrarnos como en lo que la sociedad define como verdadero. El tema de la verdad, por ejemplo, cuando pensamos cuál es la verdad hoy en el siglo XXI, de qué depende esa verdad, de qué dependen esas creencias, ese conocimiento. Ciertos paradigmas nos van a decir una cosa y después en otro tiempo a lo mejor nos digan todo lo contrario y después volvamos a lo mismo. Si nos damos cuenta en la historia que hemos ido revisando del pensamiento filosófico, lo medieval, lo moderno, ese paradigma ha ido cambiando a partir de los distintos criterios de validez argumental y también a partir de esa estructura de la sensibilidad de las personas.
Y bueno, va cambiando el paradigma a lo largo del tiempo porque las verdades van cambiando. Entonces podemos recordar la cosmovisión medieval, donde estaba la referencia en Dios, estaba la sociedad teocéntrica, y bueno, era una sociedad estática que era recelosa al cambio.
Efectivamente, lo medieval hay que saber entenderlo porque el conocimiento tiene una base importante. Y otra cosa es porque en la época antigua, Aristóteles, este filósofo que revisamos, se dedicó como a sistematizar y ordenar en varios libros, él tenía una gran biblioteca, ordenar todo lo que sus antecesores habían escrito sobre las distintas cosas, principalmente sobre las preguntas más como existenciales del ser humano, la libertad, la felicidad, el sentido de la vida, y todas esas cosas. Cuando pasamos a la Edad Media, como Aristóteles había hecho ese trabajo, por eso que en la Edad Media, lo que quiero decir es que como es el único que reunió todo ese conocimiento, es por lo tanto como el que más destaca, y cuando en la Edad Media es el autor más traducido, más traducido al latín y al latín y al griego, incluso al árabe. Bueno, en el mundo occidental los árabes era como un mundo más lejano. Entonces, como es el más traducido, por lo tanto es el más enseñado, el que más se aprende, y por lo tanto todo ese conocimiento en la Edad Media, que es mucho más accesible, los monjes, por ejemplo San Agustín y Santo Tomás, que son como los principales intelectuales de esa época, tratan de cristianizar esas ideas. Entonces por eso ponen todo en referencia a Dios. Entonces el creador del mundo, el origen del mundo, antigua era el fuego, la tierra, el aire. En la Edad Media todos esos elementos como de origen son cristianizados, entonces Dios es el creador del mundo, Dios es la belleza absoluta, Dios es la verdad absoluta. Entonces por eso todas esas verdades en la Edad Media tienen ese fundamento en lo teológico, en lo divino, porque Dios estaba en el centro de esas personas que tenían mayor acceso al conocimiento. Entonces, claro, es un paradigma que está construido en base a esa cuestión. por tan fácil entender por qué no fue una cuestión, una tincana nomás de la iglesia que ya nosotros mandamos, sino que tiene ese trasfondo más cultural e histórico.
Y súper importante. Porque se toma de Aristóteles al final, de todo lo que plantea él y todo lo que logra recopilar él, para utilizarlo en la Edad Media y volverlo al centro, que es todo lo que es Dios. Y ahí se relaciona con lo metafísico, ya que como estas personas, como tú bien dices, tienen al centro a Dios, tiene toda la relación de la naturaleza, todo lo que sucede es porque Dios lo manda.
Hay una cuestión, bueno, no sé si lo pongamos en la cápsula, pero lo de metafísica, no sé si sabéis la historia, pero Aristóteles tenía un discípulo que le ayudó a sistematizar todas estas obras, y hubo un grupo de libros que no sabía dónde ubicarlo, y ese grupo de libros justo hablaba de estas cosas como existenciales. Entonces el único espacio que quedaba en la biblioteca, los libros estaban ordenados por temas, y los últimos en la fila eran los libros de física, cosas físicas, cosas de físicas, leyes de la naturaleza, etc. Entonces los últimos libros eran de física, y este puñado de libros que hablaban sobre estas cosas existenciales los puso justo más allá de esos libros. Entonces de ahí salió el nombre, coincidió después con el significado de lo que hoy día entendemos por metafísica. Meta significa más allá, y física, bueno, más allá de la física. Y hoy día entendemos, coincidió, que al poner los libros más allá, como la posición geográfica, coincidió con lo que hoy día entendemos por metafísica, que tiene que ver con el estudio del ser de las cosas, de la esencia de las cosas, de aquello que hace que una cosa sea eso y no otra.
Luego de toda esta época estática que es la Edad Media y todo este conocimiento puesto en los monjes y en la iglesia, empieza a surgir el punto de quiebre y esta crisis en la iglesia.
Surge esta nueva época que tiene que ver con la modernidad y esas verdades que estaban cimentadas a partir de las enseñanzas de la Iglesia Católica comienzan como a entrar en duda, en crisis o en quiebre, porque la sociedad de la época también comienza a vivir otros procesos intelectuales, procesos culturales, procesos políticos. Entonces empieza a ver como un cambio. Entonces lo que antes era como verdadero parece que ahora no es tan así. De ahí aparecen algunos pensadores, algunas cosas nuevas que van a ir como poniendo en duda esta verdad de la Edad Media.
Bueno, ahí están los personajes como Galileo, del cual ya está la cápsula para no redondar en él, y bueno, también está René Descartes, hablando también un poco de la duda. Él es un personaje que duda de todo y empieza a cuestionarse el porqué de las cosas. Entonces podemos hablar del racionalismo y cómo empieza a surgir el racionamiento a través de Descartes. El racionalismo, el conocimiento surge a través de la razón, vamos a obtener los saberes a través de la razón. Ahí es donde Descartes plantea su duda metódica, porque dice que para llegar a la verdad, para tener ideas claras de la realidad, hay que dudar. Y por eso él dice que hay que dudar de todo y que la evidencia la va a obtener a través de la duda. También, bueno, es racionalismo, así que la razón va a estar a base de todo. Y es interesante porque Descartes se toma de las matemáticas, de las ideas innatas del sujeto, porque dice que los sentidos engañan a las personas. Los sentidos me engañan, entonces no puedo confiar de mis sentidos y voy a dudar de ellos, pero no puedo dudar de la razón, y por eso se toma de las matemáticas como una ciencia exacta, porque eso le va a dar cierta verdad.
Sí, la filosofía moderna hereda como esta discusión en torno al origen del conocimiento, a propósito de lo que habíamos dicho de la antigüedad, como de los orígenes de la época antigua, Y hay una pregunta que va a ir cruzando todas estas etapas que tiene que ver con cómo conocemos el mundo y la realidad. Como tú dices, una de las propuestas va a ser la que plantea Descartes, este francés, que va a decir que en realidad la razón es el origen del conocimiento y no la experiencia, porque como tú decías, la experiencia nos engaña, los sentidos nos pueden engañar. Podemos estar mirando algo, pero quizás eso puede ser un espejismo. No es fiable la experiencia en algunos casos, y por eso, como en algunos casos la experiencia falla, Descartes va a decir, no, en verdad la razón es el único conocimiento válido de esos razonamientos sistemáticos ordenados, y por lo tanto son las ideas que existen en nuestra mente las que son el fundamento de la realidad conocida. Lo que dices también de la duda, efectivamente, si dudamos de todo vamos a poder sacar todo lo que pueda ser falso, y por lo tanto vamos a obtener lo más puro o lo más verdadero. Por eso que él pone mucho énfasis en la cuestión de la duda metódica, que va a ser como el método por excelencia de los racionalistas.
Exactamente. Y bueno, el racionalismo planteado por Descartes es la contraparte del empirismo. El empirismo, como también mencionábamos ahora, tiene que ver con la experiencia, con generar conocimiento a través de la experiencia. Ahí podemos hablar del conocimiento inductivo que plantean los empiristas, que tiene que ver, que van a estudiar desde lo más particular a lo más general de las experiencias. Así van a generar conocimiento.
Esta otra corriente filosófica que nace más bien en Inglaterra, en Reino Unido, y como tú decías, que plantea que el origen del conocimiento no es la razón, sino todo lo contrario, es la experiencia, como en esa realidad particular y concreta. Entonces es en el contacto directo con la realidad, por medio de nuestros sentidos, cómo conocemos al mundo. Las situaciones concretas son las que nos van a proporcionar ese conocimiento verdadero. Y bueno, ambas corrientes filosóficas, hoy día hay muchas variantes de cada una, pero a grandes rasgos, ambas corrientes filosóficas van a estar como en una constante lucha dialéctica en torno a la cuestión del origen del conocimiento. La pregunta por el origen, de cuál es el origen del conocimiento verdadero. Y claro, esta pregunta se irá respondiendo a medida que el método científico va evolucionando. Por eso que lo de Galileo, esto de que hacía anotaciones en un cuaderno, miraba, anotaba, y de esas anotaciones sacaba otras ideas que él pensaba, como en esta mezcla, ambas, razón y experiencia, se van a ir como complementando para que la justificación del conocimiento tenga mayor validez y sea un sistema de creencias que pueda ser un aporte para el desarrollo del conocimiento humano. Hay otros señores o otros filósofos que van a estar ahí como en el medio, por ejemplo Popper y otros van a intentar que son más materialistas o positivistas, unir ambas corrientes, señalando que el conocimiento, para que sea verdadero y científico, obviamente tiene que plantear soluciones a problemas concretos, contingentes, mediante observaciones, bueno, es como lo de Galileo, mediante observaciones, mediante experimentos que contrasten teorías preexistente, y sólo así el conocimiento podrá, o la ciencia, o el método científico.
Se me ocurre hablar del obstáculo epistemológico como a partir de todo este conocimiento que tenemos a lo largo del tiempo desde estos grandes autores del racionalismo, del empirismo, cómo ellos van teniendo también obstáculos, porque uno dice esto otro, al final ¿cuál es la verdad? Entonces ahí hay obstáculos que van a tener, porque yo desde una corriente racionalista, donde creo que la razón es mi base para el conocimiento, voy a tener obstáculos al ponerme frente a los empiristas de la experiencia, porque ellos van a pensar distinto, entonces van a haber obstáculos, y como veíamos en clases con el profesor, al final nuestras ideas o nuestras formas de generar conocimiento siempre van a tener obstáculos, porque siempre van a estar atravesados por ideas de otras personas, por mis propias limitaciones, etcétera, y ahí se van a generar esos obstáculos epistemológicos.
Sí, eso hoy día, llevándolo así a la actualidad, yo creo que eso es, esos prejuicios que tenemos dentro o como creencias propias que a veces nos impiden en una investigación respetar como la realidad concreta de una comunidad, por ejemplo, o de una persona, esos como afectos desordenados que hay en nosotros que nos impiden a veces alcanzar un conocimiento que sea más objetivo, que sea más científico en el fondo. Y por lo tanto pueden contaminar, entre comillas, no sé, un diagnóstico frente a algún paciente, alguna intervención que hagamos en la comunidad. Por eso es como importante tener conciencia, y hay que ser como astutos también para darnos cuenta de eso.
Y otra idea que yo considero importante de cómo abordar estos obstáculos es que el conocimiento al final es social. Siempre vamos a aprender a través de las otras personas, y el conocimiento va a ser un acto político y social. Lo que quiero decir con esto es que yo voy a poder corroborar mi verdad o otras verdades a través de la experiencia, quizás con otras personas, comunicándome con otras personas para poder generar un conocimiento que sea válido. Si es que yo tengo una realidad y esta realidad es similar a las de otras personas, quizás voy a poder vencer este obstáculo, porque voy a poder generar un conocimiento a través de la experiencia que han tenido otras personas también. Entonces eso es importante, situándolo en el día de hoy, para poder investigar ciertos fenómenos. Para poder vencer esos obstáculos, yo me reúno con otros investigadores y digo, este es mi fenómeno y yo pienso A, y si el otro piensa B, veamos cómo podemos hacer un conocimiento que sea lo más verdadero a través de las distintas experiencias.
Sí, eso es como una cuestión dialéctica, donde uno plantea una tesis y el otro dice una antítesis, y de esas dos sale algo nuevo. Es como también abrirse a esa novedad que nos puede dar el diálogo con personas que son distintos a nosotros a veces. Y hoy día, si lo pensamos hoy, en donde cada uno quiere defender su propia verdad, tan agresivo a veces la sociedad, miramos las noticias y todos están como defendiendo su territorio, puede ser muy importante tener conciencia de eso, de que en el diálogo, en la diversidad, estas nuevas miradas van como actualizando esos paradigmas y esa manera de conocer el mundo. ¿Qué? Importante para la prueba llevar los conceptos a la reflexión y a la práctica, y segundo, entender ciertos paradigmas de la modernidad y la Edad Media.
Yo creo que importante es reflexionar respecto a la materia, a las lecturas, a las clases, porque aplicar los conocimientos vistos en la clase.
Sí, porque yo me pregunto, ¿por qué estoy estudiando si soy? Yo voy a ser psicólogo, ¿qué tiene que ver el racionalismo, el empirismo?
Sí,
yo creo que tienen que ver, porque como que nos ayudan a entender cómo las personas y la manera de cómo las personas van avanzando en el mundo o conociéndolo, nos ayuda a situar mejor a los sujetos en la cultura, en la sociedad, y entender lo que pasa.
Sí, y yo creo que es súper importante saber cómo conocer y de dónde vienen las bases del conocimiento fundamental, para que yo el día de mañana quiera investigar y los psicólogos investigan el sujeto y el ser humano. Entonces, por eso estamos estudiando a estos señores. Y bueno, no solo en la investigación, sino que luego la psicología van a hacer de esto mismo, del positivismo, del método científico, luego surge el conductismo y ahí el estudio de la mente. Así que harta relación tiene.
Las distintas maneras en que la psicología va a ir entendiendo al ser humano. Lo del conductismo y el comportamiento, después la introspección, después recuerdos, después las distintas cosas, las distintas corrientes que van a ir naciendo con la cultura.
Sí, y por eso...
El psicoanálisis.
Sí, es que por eso yo lo veo como fundamental y porque es un ramo de primer año también, porque yo tengo que conocer estas bases para que el día de mañana... yo sepa de dónde viene la historia de la carrera que estoy estudiando o que estoy ejerciendo. Y bueno, la epistemología, cómo conocer, cómo voy a hacerme preguntas para poder trabajar con distintos fenómenos cotidianos.
Bueno, esperamos que estén bien, cuídense mucho. Revisen los textos, las clases y mucho éxito a todos. Esto fue
Cosas nunca vistas e ideas jamás soñadas.